Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para otro programa de Tertulias Intercontinentales, el podcast por excelencia de los lunes que publicamos aquí para todos ustedes con mucho gusto. Me acompaña como siempre desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Muy bien, a mí también me encanta el podcast de Tertulias, entre otras cosas porque los lunes, no sé, pero ¿cuál otro tenemos? Es que yo creo que tú tienes idea de crear una cosa nueva, ¿no?
Pues no,
y si el subconsciente te ha...
Sindulfo, mira, después tú te quejas, ¿ves? Después tú misma es la que revela las cosas. Pues Sindulfo me dice que tenga cuidado, que tú te pones, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero el caso es que tú mismo empiezas a decir cosas. Yo no tengo nada planeado, no, nada que se pueda decir, por lo menos.
Ah, no sé, yo dije, a lo mejor es que tienes idea ahí de hacer alguna inauguración y no nos lo has dicho.
Nada, de eso nada, absolutamente incierto, yo lo niego rotundamente.
Ah, vale. Que quede constancia que lo niega,
Claro.
Público que nos oís.
Claro.
Yo lo niega. Pero, ¿y si algún día ocurre?
Bueno, pues, eso no está escrito en piedra, en cualquier momento puede cambiar todo, ¿no? Eso no se sabe.
Claro. El caso, lo que sí que está claro y que sí que está escrito en piedra, Humberto, es que hoy estamos rodeados de colombianos.
Sí, rodeados de colombianos por todas partes. Sí, señor.
¿A que sí?
Tenemos...
¿Y por qué lo has hecho? ¿Así con alguna razón o ha sido casualidad? O...
No, yo no hice nada, esto es espontáneo, todo ocurrió así sin quererlo uno, ¿verdad? Estábamos hablando y estábamos tratando de promover un disco nuevo de María Eugenia de Hart y por eso pues tuvimos una cierta conversación y cuando vino se convirtió en una tertulia. ¿Cómo sí, pasó? Yo no sé.
No, lo curioso es que estábamos hablando con María Eugenia, de pronto vemos que aparece Fabio corriendo con la lengua afuera y ya llega un momento en que nos dicen que tienes al teléfono a Albert Ronald Morales. Dijimos, pero bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Que se han confabulado o qué?
No sé, los colombianos cayeron en pandilla.
Así que vamos a saludar,
¿no, Humberto? ¿Cómo no? Vamos a saludar. Estamos saludando a los tres colombianos, que son Albert Ronald Morales, a Fabio Arciniegas y a María Eugenia de Hart. Bienvenidos los tres.
Y hace mucho tiempo que no tenemos la oportunidad, Humberto, de la tertulia. Pues un abrazo
sí. A
ti. Y...
hace tiempo que no conversamos, sí señor.
Pasábamos. Bueno, pues es que vayamos a Colombia a ir hasta Miami a saludarte y a llevarte algunos de los libros.
Perfecto, pero en Miami no me vas a encontrar porque yo no estoy en Miami, yo estoy en el norte de la Florida.
Entonces perfecto, hombre.
Hace muchos años ya que me mudé, hace 7 años que me mudé de Miami. O sea, después de jubilado me fui para el norte, aquí un pueblo pequeño de un solo semáforo.
O sea que te fuiste a donde no hay tanto ruido y donde se puede vivir.
Donde se puede vivir tranquilo. Sí. Aquí no, en Miami ya, Miami creció, en los años 50, Miami tenía 125 mil habitantes. Hoy en día está cerca de 3 millones.
Sí, ya
y ese crecimiento es demasiado violento. Y allí el tráfico es increíble. Eso es. Y además todo se ha vuelto carísimo. Eso. Para nosotros mucho mejor, mucho más tranquilo, la gente más amable, todo mejor
claro,
aquí.
Claro, tranquilo. Claro, eso es cierto. Igual que aquí en Madrid, ¿verdad? Para que aquí
tanto.
Lo mejor es donde yo vivo, que es Alcorcón, que es sí. Un pueblo pequeño, agradable, con muchos árboles, con mucho verde, y es una maravilla vivir aquí.
Pues sí.
Pero bueno, estamos hablando mucho, porque yo siempre hablo mucho, pero tenemos aquí a Fabio Arciniegas y a María Eugenia de Hart, que queremos presentarte. Son compatriotas tuyos.
Bueno, pues
están ambos en Bogotá.
Bueno, pues encantado de saludarlos a tanto a María Eugenia como a nuestro...
Fabio Arciniegas.
A Fabio Arciniegas, un abrazo, y además sé que que está por ahí en Caracol, que yo la última vez que estuve allá en junio grabé con Beatriz Elena Carrasco, grabé un poco de horas para que pasaran a ver el noticiero Caracol del canal Caracol. Un saludo.
No, pues Alberto, un placer enorme, de verdad un gusto saludarte, saber que tu labor ayuda a tantas personas, a tanta gente, desde el punto de vista médico, de tener una muy buena salud, y es un placer enorme saber que estamos en este momento conectados a través de la internet y de esta manera y conversando de esta manera tan deliciosa. María Eugenia, tienes tú el poder de la palabra para saludar a Ronald.
Bueno, además te saludo con mucho cariño y con muchísimo interés, porque el tema tuyo que me explican Paqui y Humberto es para mí fundamental, es decir, la salud a través de la nutrición y a través de lo natural, y todo eso ha sido en mi vida una cosa muy importante, de manera que todo lo que pueda yo aprender de ti lo voy a agradecer.
Muchísimas gracias, María Eugenia. Pues sí, llevamos ya 40 años investigando la frutoterapia. Empezamos por allá en los años 68 en Colombia, en Bucaramanga, mi tierra natal.
No puede ser, Albert, ¿cómo así? ¿Tú también eres de Bucaramanga? Yo soy de
Bucaramanga. O sea que por doble partida somos paisanos. O sea que cuando yo hable de mi tierra, del Parque Santander, cuando hable del García Rovira o el del Parque de Romero, ya sabes tú a dónde me estoy ubicando.
Pero total, yo nací frente al Parque Romero, es decir, ahí había un hospital,
sí, que el hospital.
Entre otras cosas ya no está, ahí nací yo, Albert, sí.
Pues te debe acordar de que ese parque era una maravilla, porque era lleno de mangos, sí, era lleno de sarrapios y de guamos. Eso era una cosa maravillosa. Y luego del hospital para abajo había un barrio muy bonito que se llamaba Campo Hermoso, no sé si te acuerdas.
Sí, señor, total, ajá.
Bueno, pues
la calle 45, la famosa calle 45.
Sí, señor, que estaba pasaba por ahí en la quebrada esta. A ver, no me acuerdo muy bien, pero se acuerda que había una quebrada ahí que cuando bajaba uno por la 45 y luego cogía la 22, tenía que uno bajar una bajada hasta la orilla de la quebrada, y luego subir, que bajar en bicicleta, eso era terrible, y subir, las piernas se le quebraban a uno.
Ah, no, Albert, otra coincidencia maravillosa.
Bueno, ¿Y la voz de Fabio no te suena familiar, de Albert?
Lo que me suena es una voz muy radial, muy, muy, como decimos nosotros los que hemos trabajado tanto tiempo en la radio, es una voz con un color, con una coloratura y con una tesitura muy radiofónica. Es una muy, como dicen las chicas de allá, Fabio, muy, muy bonita.
Es que es la voz oficial de Radio Caracol, y además lo escuchas por ahí en aeropuertos y cosas, porque es una voz sintética muy famosa, se dice, la voz de Carlos, de una compañía que se llama Los Cuentos, que hace las voces sintéticas esas en los aeropuertos, en lugares públicos, qué sé yo, y también en la voz de Fabio.
Imagínate. Sí,
las voces, es que fíjate que en Colombia hay una cosa que en Colombia los medios de comunicación, en la época dorada, que fue la época de Yamit, de estos grandes radiodifusores, una de las cosas que primaba era la calidad de voz. Ahí estaba Gustavo Niño Mendoza, gente con unas voces prodigiosas. Estaba también, estaba ahí Alberto Sopea Zulieta, con una voz absolutamente preciosa. Y bueno, y fíjate que hay una cantidad de voces tan bonitas como don Alberto Piedraíta Pacheco, que además narró ciclismo durante 30 años.
Imagínate, sí, señor.
La famosa Vuelta a Colombia. Y voces como la de Juan Harbo y Caicedo, que era una voz televisiva, donde hacían unos off absolutamente espectaculares. Y de mujeres habían voces también bellísimas, como la de Judy Sarmiento, que es una voz absolutamente preciosa, además lectora, presentadora de noticias. Y una voz que se hizo en Alemania, la de Andrés
Salcedo,
que era una voz de la Deutsche Welle, absolutamente espectacular. El fútbol lo lo oíamos, no sé, Fabio, si te acuerdas, lo oíamos en los videos con la voz de Andrés, que también fue presentador de televisión.
Tal cual, tal cual. Bueno, eres conocedor del tema también, Albert, aparte de tu gran parte de la fototerapia, conoces de radio de manera impresionante.
Sí, es que hemos hecho radio, imagínate que yo empecé haciendo radio en Radio Palo Negro, allá en Bucaramanga.
Ah, con... ahí sí salió el santandereano, pero muy bien.
pero como es en Radio Palo Negro hacíamos unas emisiones con José Cornejo, con Jorge Pertús, otra de las voces lindas de Bucaramanga, con el decano de las voces maravillosas en Radio Bucaramanga, con don Carlos Rojas, que era la voz bellísima,
sí,
que teníamos allí en Santander. Entonces yo empecé ahí en el año 67, tal vez.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Empezamos a hacer, y curiosamente empecé leyendo poesía, haciendo poesía y leyendo poesía. Era una de mis hobbies que tenía. Entonces ahí en Radio Palo Negro teníamos un espacio, y unos amigos me invitaron a leer poesía de la que yo escribía, y ahí hice mis primeros pinitos en la radio. Luego me picó el gusanito de la radio y seguí hasta ahora, que aquí en España todos los días hago una sección de frutoterapia en la cadena Intereconomía.
Sí.
Y a partir de mañana hago el segundo programa en Radio Nacional, que estuve haciendo 10 años a la madrugada. Hacíamos un programa de 3 de la mañana a 6 de la mañana que se llamaba De la Noche al Día. Y mañana me integro, hago el segundo programa de un programa que tiene Radio Nacional que se llama España de Vuelta en Vuelta.
Pues, no, pero genial. Albert, entre otras cosas te comparto acá, porque me tiene maravillado que tu experiencia en radio es mucho muy muy rica, es maravillosa. Y yo, pues, la radio, yo he estado en radio, pero no he sido tan hombre de radio, sino más bien voz comercial.
Sí.
Y el empuje que Humberto y Paqui me dieron, me empujaron, me dijeron, bueno, maestro, esperamos el programa, y yo, listo. Y bueno, ya arrancamos, Dios mediante, en 2 meses, Albert.
Qué maravilla, porque es que la voz tuya no se puede desperdiciar, esa calidad. Además, tienes una dicción y una vocalización que en la radio... es que la radio es mágica, porque en la voz tú puedes transmitir lo que sientes. Yo soy de la opinión, como he hecho tanta radio en la noche, y en la noche, en la noche se tiene que hacer una radio susurrante,
sí,
una radio donde relaje, una radio donde se digan cosas, y además como la radio en la noche permite decir y hacer cosas que en el día es imposible hacer. Nosotros en Radio Nacional, aquí, los 10 años que estuve haciendo este programa, hicimos cosas que son impensables hacerla en el día en cualquier radio de España. Sí. Y en esos 10 años hicimos cosas en la noche que yo todavía digo, ¿cómo un latino, que es tan difícil hacer radio aquí en España, sobre todo que los medios le abran la puerta a un latino, porque es complicadísimo? Claro. Hicimos con Manolo HH unos programas, unos especiales que yo todavía los escucho y digo, ¿cómo se pueden hacer? ¿Qué rico sería volver a hacerlos? Y el internet tiene esa gran maravilla, esa magia de que podemos hacer esa radio que en la radio general, en la radio comercial o en la radio que normalmente conocemos, pues no se puede hacer porque allí se cuidan intereses económicos. En cambio, aquí no, aquí los únicos intereses son los del alma y los de los amigos y los de los oyentes que quieren oír una cosa diferente.
Eso, aquí viene a colación, Albert, una frase que hemos dicho hoy 2 veces, esta sería la tercera, como debe ser.
Es exactamente, es que a mí cuando Paqui me comentó de hacer radio con Humberto e inclusive hacer las tertulias, sí, y de hacer lo que hacemos con Paqui en Radio General, a mí me llamó muchísimo la atención, porque a pesar de que hago radio comercial... Bueno, yo fíjese que curiosamente todos los que hablan en las radios siempre venden productos. Yo lo único que vendo son mis libros, y lo único que hago es que todo lo que hemos investigado lo he puesto al servicio de la humanidad. Así como en Caracol, por ejemplo, en Caracol Radio, con don Alberto Piedrahíta en Pase la Tarde, hicimos muchísimas cosas con don con Hernán Peláez, con toda esta gente. Sí. Hicimos muchísimas cosas en televisión, hice unos 300 programas allí en Colombia, y luego curiosamente me invitaron dos cadenas de Estados Unidos, como fue la CNN y la BBC, que perdón, sí. Se me olvida la otra. Y últimamente hicimos un especial para la Fox, y fíjese que llevo 13 años aquí y todavía lo pasan, por todo lo que dijimos, por todo lo que aportamos, y porque para nosotros la ciencia debe ser un patrimonio de la humanidad, no un patrimonio de cuatro científicos o de un gobierno, como sucede en Colombia, que nos están patentando las frutas. Todo lo que se está haciendo en Colombia es lo más loco que yo haya visto, porque están patentando nuestro maíz, están patentando la quinoa, están patentando todo lo están haciendo patentes, y la biodiversidad que tiene Colombia, prácticamente ya los colombianos no son dueños, gracias a que la ambición y la parte comercial está ganándole al planeta frente a las necesidades que tienen los seres humanos de alimentarnos bien. Sí. De no tomar transgénicos, de no tomar aditivos, aditivos pero naturales, ¿no? Porque hay naturales. Y de tener en cuenta la nanotecnología, que es otra de las plagas del siglo XXI que nos viene para encima y que muy poca gente sabe sobre esto. El último libro ha sido sobre eso, sobre alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología.
No, genial. Genial, Alberto. O sea, el recorrido que has hecho es maravilloso. Fantástico.
El caso, Fabio, es que la amplitud tan enorme que tiene, la experiencia que tiene en la radio y en televisión, y sin embargo con nosotros, Albert, te ha parecido una cosa distinta, que sí.
Sí, sí, es que es totalmente distinta. Y estas tertulias con Humberto es que es como sentarse uno en el sofá de la casa o en la tumbona de la casa y hablar con cuatro o cinco amigos de lo que nos interesa a los seres humanos, que es... Fíjate que yo siempre le digo a los oyentes que una de las medicinas más baratas, pero con mejor espectro para la curación, es el amor. Y es una medicina que podemos darla a todos. Todos podemos usar esta medicina y tomarla además. Y aquí lo que se hace en esta radio es eso, es un poco transmitir el sentimiento de lo que hacemos, de lo que lo hacemos por efecto humano, porque nos nace del corazón y del alma, sí. Y porque la parte humana y la parte del ser humano tiene un valor, no solamente un valor muy fuerte, sino un valor súper agregado, porque lo hacemos seres humanos.
Sí, seres humanos, o sea, tal cual, Albert. Eso coincidimos completamente, ¿verdad, María Eugenia?
Pues estaba yo pensando en el poder de los granos de arena escuchando todo esto.
Te das cuenta, ¿eh?
Claro, de uno en uno, aunque seamos muy pequeños, pero si se van juntando la sensatez, la cordura y la madurez, se pueden hacer muchas cosas, inclusive nos podemos parar frente a la nanotecnología y obligarla a ser nuestro sirviente y no nuestro tirano.
Eso es cierto, María Eugenia. A mí me dicen a veces, porque yo fui durante 10 años presidente de la Organización Mundial Amigos de la Tierra allí en Colombia, y me decían que los ecologistas éramos un poco egoístas porque no nos gustaba el desarrollo, no nos gustaba la evolución, no nos gustaba el progreso. Y no, lo que pasa es que el progreso debe estar al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio del progreso. Ese es el punto de partida cuando yo hablo de estas cosas tan importantes. Y ahora que el planeta está tan complicado, que la huella ecológica está tan deteriorada, que estamos entrando a un túnel que no tiene retorno, la verdad que estar en una radio de estas entre amigos para hablar de estos temas que son un poco vedados, que no son políticamente correctos, pues es un verdadero placer.
Lo que a mí me llama la atención, Albert, redundando en eso y en lo que tú has dicho, es que uno hace esto aquí con la mejor intención, porque esto no tiene fines educativos, mucho menos. Uno lo hace aquí por la mejor intención de compartir con los demás lo poquito que uno sabe, lo que sea, pero es que uno después recibe más beneficio del que da, ¿verdad? Eso sí. Que es lo que a mí me asombra increíblemente. Te sientes bien, te hace sentir bien, es bueno para tu salud hacer este tipo de cosas.
Bueno, a todos nuestros queridos tertulianos, Yo no me quería afiliar a la ONCE, tenía mucha pereza. Pues porque tengo amigos y yo decía, pero ¿qué hacemos en la ONCE? Pues sí, encontrarnos, hablar, pero tiene que haber algo más en la ONCE para poder uno estar ahí como miembro de la ONCE, como perteneciente a los socios de la ONCE. Y un día cualquiera, hablando con Paqui y con otros amigos, todos me dijeron, no, afíliate. Y ahora que estoy afiliado, la verdad que estoy encantado porque he encontrado una cantidad de amigos y de gentes que hacen cosas absolutamente maravillosas y que es un apoyo para nosotros, ¿verdad, Paqui? Aquí sí, en España. Tener la ONCE es una solamente lo tenemos en España y la verdad que yo no la había descubierto y ahora que la he descubierto a esta institución, pues me siento orgulloso de pertenecer a ella y tener tantos compañeros como Paqui, como Antonio, como don José María y todos los que están y seguramente nos escuchan, porque la gran sintonía que cada día tenemos es de nuestra gente, Paqui.
Desde luego, por supuesto. Y es que además no nos fallan nunca, ¿eh? No nos fallan. No,
son súper fieles.
Sí. Tenemos una audiencia amplísima, eso te lo puede decir Humberto, que está tan sorprendido como yo, porque es que no nos deja de sorprender la labor esta, que para nosotros, pues a lo mejor, por supuesto que le damos importancia porque para eso lo hacemos. Pero lo que está claro, cuando tú ves la cantidad de personas que nos escuchan, entonces cuando comprendes que va dirigido a un enorme grupo de personas y que es más importante de lo que pensamos, ¿eh?
Déjame decirles a Fabio y a María Eugenia qué cosa es la ONCE, porque le han mencionado la ONCE un montón de veces, pero ellos probablemente no saben. La ONCE son las siglas de la Organización Nacional de Ciegos de España. Una institución a nivel nacional en España que funciona, que es muy grande, lleva muchos años haciéndolo.
Sí, precisamente José María Arroyo, del que estamos hablando ahora, y mi marido han sido han estado en la alta dirección muchos años, hasta que se han jubilado los dos.
Sí, es cierto, estamos en medio de dos altos ejecutivos. Bueno, y la ONCE, fíjate que la Fundación ONCE ya se ha extendido por toda Iberoamérica. Hay programas muy interesantes que la Fundación está llevando a toda Iberoamérica. Hay apoyos a estas instituciones que hay en Iberoamérica. Y en Colombia, por ejemplo, el INSI. Fabio, me duele mucho que en Colombia se haya acabado con el INSI, que era un instituto de apoyo a los invidentes. Porque como yo digo, yo soy un invidente que no necesito ayuda, porque yo, mi trabajo y todo lo que hago, pues prácticamente no necesito mucho apoyo de una institución, pero el 99% de las personas invidentes del planeta necesitan ese apoyo de las instituciones para que sus proyectos de vida salgan adelante, y esta gente que necesita tanta ayuda, que necesitan tanto apoyo, pues puedan tener esa posibilidad.
Claro, claro, Albert. Eso es verdad. Pero yo creo que eso va a empezar a cambiar, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo. Apoyo lo del tema del poder de los granos de arena.
Lo que dice María Eugenia, sí, es que la playa está constituida de pequeñitos granos de arena y fíjate que ya estamos haciendo aquí un montoncito esos sí. granitos.
Exactamente, sí, fíjate, Albert, tú hablaste, por ejemplo, de políticamente correcto, y no hay nada más falso que la noción de algo políticamente correcto, porque de una vez introduce la noción de intereses personales. Entonces, cuando la gente sensata se junta a hacer cosas, y cuando no es para nada, sobre todo en términos lucrativos, eso se llama libertad y responsabilidad. Eso es lo que hace que este tipo de esfuerzos realmente toquen a las personas en el corazón. Lo que hay que despertar es la potencia en los que somos chiquitos. No sentirnos tan impotentes frente a la multinacional.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Eso es cierto, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que estas grandes multinacionales nos están apabullando, por ejemplo, con el problema de los transgénicos, que es uno de los temas que yo más trabajo, porque obvio es la salud, es la, son los alimentos. Pues lamentablemente hay transnacionales que están apoyando tanto, sobre todo a nuestros campesinos, que, y sobre todo los que comemos, porque es que el gran problema de la alimentación y de la salud es que lamentablemente cada día estamos comiendo más productos que van a deteriorar nuestra salud, claro, que lo que comíamos hace 20 o 30 años.
Claro, claro que sí.
Entonces, claro. Ahí es cuando yo digo que ahí es cuando tenemos que unirnos todos y dejar de ser pequeños y sentirnos gigantes para que no nos arrollen este tipo de instituciones que son, pues que tienen esa es su política, ¿no? Además, los grandes lobbies que hacen esta gente, pues francamente a las personas las asustan, pero estos núcleos que hacemos, este tipo de trabajo que hacemos, este grupito que tenemos aquí, pues somos un poco los que jalonamos y los que tenemos, yo diría que un poco el interés por un lado y por otro lado, nos hemos puesto esas metas de ayudar a jalonar estas cosas, porque de otra manera, pues todo se va a ir al traste, ¿no? La gente, hay una frase que decía el general Maza, que Fabio y María Eugenia lo conocen, que fue el director del DASA en Colombia, y el tío decía que todo hombre tenía precio, y yo soy de la opinión que todo hombre no debe tener precio, debe tener garantía de ser un ser humano y nada más.
Exactamente, esa es la única libertad que se puede tener, y realmente cuando, fíjense, el término cordura, que es el que yo uso para el lenguaje de la cordura, tiene que ver con eso, porque eso se lo aprendí a una mujer maravillosa budista hace muchos años, donde yo estaba deprimidísima pensando que no había nada que hacer, que todo era demasiado difícil, que el mundo se iba a acabar, en fin, porque estaba más joven y era bastante menos conocedora de lo que soy ahora. Pero ella me dijo una cosa: bueno, aunque tengas mucha razón en lo que estás diciendo, no te olvides de una cosa, la cordura es contagiosa. Y eso es un punto fundamental, porque estamos acostumbrados al contagio de lo negativo, pero se nos olvida que cuando las personas se proponen a ser cuerdas y a ser honestas, generalmente las personas alrededor se les despierta por dentro la misma cosa. Así que no hay que achicarse frente a lo que parece tan inmenso. Y yo pienso también, porque yo soy una apasionada de la historia, que si uno revisa la historia, esto ha pasado muchísimas veces,
sí,
donde
sí,
las cosas más apabullantes, destructivas y negativas, a veces cambian porque es el traje nuevo del emperador, el cuento de Hans Christian Andersen,
sí,
donde todo el mundo está una cosa falsa hasta que una sola voz, que en ese caso es un niño, grita: el emperador está desnudo. Yo le tengo mucha fe al poder de la verdad, y la verdad no es negociable ni puede ser políticamente correcta.
Estamos totalmente de acuerdo. Y fíjate que hablando del emperador y que un niño, unos ojos inocentes, fue el único que descubrió que el hombre estaba desnudo. Pues fíjate que las personas, entre más inocentes sean, son las que más cordura y más verdad tienen, no solamente en su mirada, sino en su quehacer cotidiano, ¿no?
Claro, claro que sí, claro que sí. Y lo maravilloso es que eso está dentro de todas las personas, en la medida que pasan los años, si vuelven a descubrir su verdadera voz debajo de todas las capas que se han amontonado a través de los años. Pero todo el mundo en el fondo tiene la capacidad de ser transparente. Y eso que tú haces, por ejemplo, con respecto a la nutrición, es que la nutrición es la nutrición del alma también.
Sí, eso estaba. Yo no sé si saben ustedes que nosotros hacemos yogas, hoy somos yogas con mi mujer hace 25 años. Bueno, yo hace 23 años, el día lunes 15 cumplí 23 años de meditar y de hacer yoga. Y de ser vegetariano llevo, 24 años de ser vegetariano, y cada vez me convenzo que las voces, fíjate, cuando en Colombia estábamos trabajando en el medio ambiente, nosotros los amigos de la tierra, todo el mundo pensamos que éramos unos 10.000 o 20.000 miembros, y éramos 4 miembros nada más, mi mujer, bueno, los que impulsábamos éramos 4 miembros, el resto eran cooperantes, es decir, en el fondo los que piloteábamos todo este tipo de cosas que hicimos en Colombia y en América Latina, éramos unos 50, quizás no llegábamos a 100, y hacíamos tantas cosas, hicimos tantas cosas que todavía nos recuerdan en Colombia todo lo que hicimos por el medio ambiente y por la naturaleza y por la salud. Y en 40 años con la frutoterapia, pues después de que en Colombia hicimos todo el trabajo, luego nos vinimos para América Latina y ahora estamos en todo el mundo, y cada vez la gente está consciente que el mejor alimento que puede producir la tierra son las frutas. Y eso lo hemos hecho en 40 años de trabajo y a través de los medios de comunicación, que definitivamente, Fabio, este es el cuarto poder y que hay que utilizarlo.
Claro.
Sí. Mira cómo. Eso es verdad. Albert, aquí mi esposa me pregunta, que ¿tus libros dónde los podemos conseguir?
Bueno, en Colombia están en todas las Panamericanas, en las nacionales, inclusive en algunos supermercados como El Éxito, creo que ahí tienen los libros.
¿Y algún nombre, Albert, y algún nombre en especial de algún libro para poder iniciar, digamos que para empezar a conocer bien el tema, cuál es el indicado para leer primero o indistintamente se puede comprar cualquiera?
Bueno, yo diría que el libro que hay que leer ahorita es el último que hemos escrito, porque nunca habíamos escrito un libro tan científico y con tanta información, porque hemos recolectado todos los estudios que se han hecho, no solamente aquí en Europa, sino en Estados Unidos y en todo el mundo. Es una información que no la tiene solamente Colombia, donde primeramente salió el libro, este de alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología. Y luego hay un libro que yo lo quiero muchísimo, porque es un libro que nos adelantamos 10 años para escribirlo, que fue el último de frutoterapia, que se llama Frutoterapia, la fruta, el oro de mil colores, donde, por ejemplo, descubrimos qué pasa con los colores, las sustancias químicas y electroquímicas que tienen los colores, y lo más increíble, por primera vez en el mundo hablamos de las frutas fotónicas y de los alimentos fotónicos, y donde por primera vez hablo yo de los chakras refiriéndome al desarrollo interno de los seres humanos. Es un libro que hasta ahora la gente lo está empezando a comprender, lo escribimos hace 4 años y hasta ahora la gente lo está empezando a leer y lo está empezando a analizar con toda la profundidad que lo escribimos. Luego pues hay un libro que a las señoras les encanta, pero muchísimo, muchísimo, que es Frutoterapia, Bienestar y Vida, porque están todos los truquitos de la belleza. Entonces, claro, para las señoras este es un bocado de cardenales. Claro. Y el primer libro que escribimos, que fue un bestseller en Colombia, donde los piratas vendieron más de 1 millón de libros, que fue Frutoterapia, los 106 frutos que dan la vida, que salió en 1997, y fue nuestro primer libro. Ese es un libro que también yo recomiendo. Y luego, pues, por supuesto, está Frutoterapia, Nutrición y Salud, donde hay ya plantas, y está mucho más abierto a otras, a otros productos de la alimentación.
Sí,
yo, si quieres, Fabio, te mando una relación por escrito de todos los títulos.
Ah, genial, Paqui, sí, sería fantástico.
¿Eh? O señora. Sea que, porque como yo me los conozco muy bien, porque evidentemente soy la vocera del programa de... ¿Eh? ¿A que sí?
Sí, Paqui, después de mí en la radio está Paqui ahí, porque la sección que hacemos ya es, como yo le digo a ella, es la vocera de los oyentes, y las preguntas nos tiran a matar, le cuento.
¿Sí?
Sí, sí. La gente pregunta cosas impresionantes, ¿verdad, Paqui? Que uno dice,
claro,
bueno...
Claro, claro, yo siempre soy la que le transmito todas las preguntas en cada programa que nos van llegando al correo de Albert, y entonces pues nada, sí. yo las normalmente las enuncio y él ya da la contestación, lógicamente.
Sí. Ah, okay. Algo así como lo que va a suceder con la serie de nuestra.
Exacto, igual.
Sí, no, el oyente es muy 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 aplicado, y además sí. Cuando uno abre estas puertas del conocimiento de una manera sencilla y además con una pedagogía. Yo siempre he dicho que en la radio debemos utilizar la pedagogía, Los medios de comunicación les ha faltado eso en la universidad. Yo dicté algunas clases en IMPAO, no sé si Fabio conoce IMPAO, la Universidad de Periodismo de ahí de Bogotá.
Sí, aquí en Bogotá la he escuchado.
Exacto, y ahí estuve yo dictando unos módulos sobre periodismo. Y una de las cosas que decía es que el periodista debe tener una cosa muy debería estar muy metida en su chip, y es que el periodista ante todo de ser comunicador debe ser un individuo que tiene el poder de enlazar entre la gente y el medio de comunicación, y ese puente que tiene que tender debe ser lo más fácil y lo más asequible para el oyente que está al otro lado del transistor.
Qué bueno. Sí, señor.
El caso es que hemos charlado un buen rato, ¿eh?
Sí.
Albert, por cierto, me dijo...
Y si no nos cortan, seguimos.
Bueno, pero como esto se puede repetir más de una vez, no hay problema.
Bueno, ¿y el aguardiente cristal dónde está? Porque ya...
Hombre. Se parte un porque eso sí en las fiestas, ¿verdad, Fabio? Yo me acuerdo que uno no salía a bailar si no se echaba el primer aguardiente, ¿no?
Ah, sí.
Cuando estábamos jóvenes.
Todavía.
Ese era terrible, porque la timidez lo mataba a uno si no estaba un poquito entrenado. Ya cuando uno maduraba un poquito ya no le importaba. Yo, por ejemplo, tuve un problema que nunca pude tomar, nunca me emborraché dos veces con un aguardiente y tuve una resaca de un mes y dije, esto no es para mí. Y nunca más, yo soy totalmente astemio. Y la primera vez que me puse un cigarrillo en la boca me pasó lo mismo y dije, no, esto tampoco es para mí. O sea, que mis vicios son muy diferentes a los de la normal de la gente.
Y eso que son hierbas, Albert.
Entonces, pues no tienes vicios menores, ¿no?
Sí, no. eso es, Humberto. Así es que, como digo yo, mis vicios son bien mojados, no son nada secos.
Ay, qué bueno. Desde luego, me el humor,
el humor que no debe hacer falta. Fíjate que uno decía aquí Eugenio, que es un humorista, fue un humorista muy famoso en España, ¿verdad, Paqui?
Sí.
Pero el tío era muy buen humorista. Y este tío decía alguna vez que lo más difícil de todas las artes era hacer reír a la gente.
Sí, es verdad, es complicado eso.
El humor es tremenda. Yo a un humorista le tengo más respeto que a cualquier otro tipo de persona que hable o que haga...
Y escribirlo, es muy difícil escribir humor.
Es impresionante. En Colombia tenemos unos humoristas impresionantes. Hay un programa que lleva como 35 años, que es Sábado Feliz en Caracol, ¿verdad, Fabio?
Sí, señor.
Y todavía se mantiene. Y hay unos tíos, ahora hay un muchacho nuevo que a mí me impresiona el humor que él tiene, y sobre todo es un humor muy muy bonito, porque es un humor blanco, con un poquito de doble intención, pero es un humor blanco.
Elegante, sí, eso es claro, es distinto. Sí. Ya, ustedes, ahora que tengan ustedes colombianos aquí, yo le di a Paqui hace poco un libro, probablemente no tengo tiempo de leerlo, porque ya no tiene tiempo ya de hacer nada, o sea, escucharlo, porque está narrado en su propia, la voz de autor, David Sánchez Juliao.
Ah, el colombiano, sí.
David Sánchez Juliao, sí, pero escribió varios libros, pero escribió uno que se llama Abraham al humor.
Ah, no, es que ese es delicioso.
Si no lo han escuchado, ese libro todo el mundo debía escucharlo. La verdad que es fenómeno. Claro,
es fenómeno. Es un costeño, él era de Lorica, Córdoba.
De Lorica, sí.
Sí, un hombre, además un campesino ilustrado, con el humor del costeño y el talante del culto, porque era un hombre muy leído. Y ese libro yo diría que es el libro mejor escrito de los humoristas que se han hecho en Colombia.
Yo diría lo mismo, ese libro es increíble. Se trata sobre un, lo que ustedes le dicen turco, nosotros le decimos moro, que llegó a un libanés que llegó allí
a Lorica,
una mula, a vender, él imita al moro hablando, que no pronuncia la P, qué sé yo. y entonces el hombre se estableció allí, hizo su tienda, que se fue un almacén que le llamaba El Barata.
El Barata, sí.
Sí, y entonces, ¿te acuerdas?
Sí, Albert.
Y entonces él le dijo, Abraham al humor le decía, Davidcito.
Sí, sí,
y,
sí.
Y David le dijo, no, pero es que no se dice El Barata, se dice El Barato o la baratilla. Davidcito, Davidcito.
Sí,
el barata, que... el hombre que está en la mar con la pata de Pablo, con la pata de Pablo.
Sí. Y además cuenta unas anécdotas y unos cuentos hechas. Tiene unas tertulias de humor donde él habla de que se sentaba en la hamaca debajo del palo de mango de su patio. Sí. Y Abraham ahí llegaba y tenían unas tertulias impresionantes con un humor delicioso. Este libro, la verdad, qué lástima que no se conozca fuera de Colombia, porque es un libro.
Pues yo lo conozco para todos. Fuera de Colombia, ¿eh?
Sí, pues mira, Humberto, me agrada.
Yo lo tengo,
y lo tengo en audio y te lo puedo dar cuando tú lo quieras.
Exactamente.
Bueno, pues es una delicia. Y en la voz
de David Sánchez Juliao.
Que es que él también tenía una voz y un gaje delicioso. Yo que fue una hora que estuvimos haciendo radio con él y no paramos de reírnos. Era un hombre simpaticísimo y sobre todo. Lo que más admiramos de él es que era un tío campesino, decíamos, un campesino ilustrado con una profundidad de cultura impresionante.
Si te das cuenta, Humberto, hoy vamos de David, ¿eh? De David de Miguel Ángel, ¿sí? David Sánchez Juliao.
No, sí, y el libro sabe que es verídico, o sea, ese hombre existió, eso no lo inventó, existió y es triste al final y... No voy a decirles el libro, ¿no? Pero es que tiene mucho de la vida en realidad, ¿verdad? Tiene mucho...
Sí, no, es costumbrista, porque lo que David Sánchez Juliao realmente fue un escritor muy costumbrista, con esas calidades que él tenía y con ese talante que tienen los costeños cultos, porque en la costa de nuestro Caribe, el costeño que es culto realmente es un tío muy culto, como pasó con Gabriel García Márquez, y con toda la gente que se reunía en Barranquilla, el grupo de ellos, donde estaba Álvaro, donde estaba, bueno, una cantidad de gente que después todos fueron periodistas y fueron grandes escritores. Entre ellos, de ahí también estuvo David Sánchez Juliao y gente como Mutis, que también estuvo en ese grupo. Y todos nos alimentamos un poco de esa época y de ese grupo. Esta gente ahí en Barranquilla, donde la mayoría eran costeños.
¿Ustedes creen que haya problemas con los derechos de autor si pusiéramos eso por la radio?
No, y mucho menos en la 11, porque al menos aquí en España, la 11, hay un artículo en la Constitución Española que la 11 puede utilizar cualquier texto sin tener que avisarle ni al autor,
sí, ni menos
pagar.
No, aquí también en Estados Unidos, pero eso es exclusivamente para ciegos. Lo nuestro no es exclusivamente para ciegos, para cualquiera que lo quiera escuchar.
No, pero en internet, dándole el crédito, porque a veces en internet, yo por ejemplo me quejo mucho de mis libros que están en internet y están pirateados, pero a tutiplay, como decimos nosotros, y a veces me quejo de que al menos me den crédito, ¿no? Uno como autor a veces no necesita, pues el dinero, sí, obvio, porque necesitamos vivir, pero uno como autor realmente necesita es que le den el crédito. Que es lo mínimo que uno puede pedir y en este caso yo creo que no habría ningún problema y además sería una delicia de vez en cuando pasar un buen chiste y una buena cosa de estos capítulos que él tiene, pues ahí se va a reír medio mundo.
Yo tengo varios libros de él, ¿no? Podríamos poner de vez en cuando algo de eso, yo creo.
Creo que de él también es el Flecha, ¿no?
Sí, también es tremendamente delicioso. Aunque Abraham es, yo diría que es el más jocoso, el más simpático.
Para mí el mejor es Abraham Malhumor.
Sí, a mí también me parece que es el que tiene unos apuntes impresionantes. Pues fíjate, nos metimos en literaturas.
Sí. Y claro, que quiera los libros de este hombre me lo dice, yo se los doy con mucho gusto, yo los tengo en audio.
Ah, qué bien, sí, porque sí, hay mucha gente que quiere, hay que reírnos en este momento de crisis del planeta, el humor es un bálsamo.
Es lo único que rompe la oscuridad. Yo voy a tener que despedirme de todos, pero quiero despedirme diciendo algo que me han hecho pensar, que es una cosa muy linda, dice... Dios jamás ha contado con más de un puñado de almas dispuestas a dejarse incendiar para romper las tinieblas. Y eso es lo que he sentido hoy conversando con todos ustedes, que podemos empezar un incendio, ¿por qué no?
Hombre, pues no importa que nos digan pirómeno, María Eugenia, porque a la larga no. Es lo que queremos hacer en la radio.
Exactamente.
Los pirómanos del alma, muy bien.
Eso, por ahí, ese es buen título, Fabio.
Eso es muy chévere, sí. Albert.
Ese nombre le podemos poner a la tertulia.
Hombre, sí, porque fíjate que después de encontrarnos, yo pienso que no valdría la pena. Además, la gente que va a escuchar la tertulia seguramente lo va a pedir.
Claro, eso sí, es. Claro. Y de vez en cuando, pues continuamos con otro episodio, además así, de forma totalmente espontáneo. Sin preparar, espontáneo, que es lo más bonito, ¿no? La naturalidad es lo mejor.
Sí. Claro, sí, sin duda. La espontaneidad es lo que saca, lo que todos tenemos dentro y donde coincidimos en más cosas de las que nos imaginamos.
Claro. Así que entonces, Humberto, yo creo que podemos despedir esta tertulia, ¿no? Porque ya
hemos hablado un poquito. Sí, ya hemos hablado como siempre, bastante.
Bueno, la única cosa es que como ha sido algo que no teníamos previsto, ¿no? El que se nos a la tertulia, ¿no? Que teníamos nosotros planificada con María Eugenia, pues la conexión con Albert no ha sido la más adecuada. Fíjate tú qué incongruencias, ¿no, Humberto? Que el que es el más cercano ha sido el que peor sonido tenía.
Pero gracias a que Albert tiene muy buena dicción, se le entiende todo perfectamente, ¿eh?
La verdad es que ha sido una gozada, ¿eh? Como los tres han podido compartir cosas conjuntamente, ¿no? Porque sí que te da alegría cuando de pronto te encuentras con personas que han estado en el mismo sitio, que han compartido.
Claro que se nota, por supuesto que se nota. Eso son, hay siempre cosas en común, ¿verdad? Eso es algo que, sí.
No, yo me ha encantado, porque sobre todo precisamente por eso, ¿no? Por la naturalidad con lo que se ha desarrollado toda esta charla, que más que una tertulia, pues ha sido una charla en común, ¿no?
Bueno, ¿y qué son las tertulias si no son charlas en común?
Bueno, una tertulia...
¿Tú dirías qué? A ver, defínela.
Yo te diría que cuando se planifica una tertulia es con un contenido más o menos determinado para hablar de algo muy concreto, ¿no? Aunque muchas veces uno se va por la rama y empieza a desvariar del tema y acaba hablando, pero como esto no estaba planificado, pues yo creo que se han hablado de cosas muy variopintas.
Yo creo que el estadio es muy bonito, yo por lo menos disfruté mucho, pasé un muy buen rato y espero que los que lo escuchen también lo disfruten, igual que yo lo disfruté, ¿verdad?
Yo me lo he pasado genial y desde luego yo espero que también los oyentes les ocurra lo mismo. Ahí tendríamos nosotros, Humberto, que resaltar algo muy importante, ¿no?
Bueno, yo no sé, que se nos escriban, tú dices, ¿para que nos escriban?
Exactamente, pero eso no es una novedad, porque eso lo decimos siempre. Pero yo creo que hay que resaltar que a quienes tienen que escribirles son precisamente a Fabio Arciniegas, con respecto a su programa de Los Nuestros y La Voz de Carlos, y su correo que es losnuestros@radiogeneral.com, y también a Albert Ronald Morales, ¿no?
Albert Ronald Morales también, que hace frutoterapia, ¿cómo que no?
Así que, ¿qué correo tiene Albert?
Es frutoterapia@radiogeneral.com.
Exactamente. Aquí nosotros, tanto en un correo como en otro, pues ellos estarán encantados de que los oyentes les escriban a Fabio, pues comentándoles sobre los escritos que ya se han publicado, a Albert sobre consultas bien interesantes sobre temas naturales, ¿no? De frutas, todo lo que sea con alimentación sana. Y nosotros recibimos pues también los escritos que quieran participar en el programa de Fabio, ¿no? Eso ustedes tendrán que mandar a ti o a mí.
Bueno, estás entrando en un tema un poco engorroso, porque sí, porque precisamente yo iba a escribir y voy a escribir y quizás lo diga, pero es necesario que la gente nos escriba no solamente las cosas propias, cosas que ellos hacen, que no, eso lo están haciendo ya, y que sigan haciendo eso, porque es muy importante. Los nuestros y la voz de Carlos, pues se alimenta de esas escritos, poesías y todo tipo de reflexión y de cosas interesantes que pueda ser escrito por uno de los nuestros, como dice el programa. Pero es que ahora viene otra cosa nueva, y en esa nueva, pues entonces no solamente son los nuestros, sino pueden recopilar todo el que quiera, recopilar artículos y escritos de filosofía, de cosas interesantes de cada país, porque nosotros, pues, vamos, conocemos más del hemisferio norte por acá, pero allá en el hemisferio sur, sobre todo, y en otros países que no conocemos tanto, pues sería bueno que cada uno contribuyera con su pedacito de artículo, su pedacito de historia, su pedacito de algo interesante, distinto, que es típico de su país y que quisieran que el mundo entero conociera. Sí, eso es lo único que voy a decir por ahora, más nada.
Ya, pero yo no sé de qué estás hablando, me estás dejando a cuadros.
Bueno, no tienes que saber nada, tú búscate cualquier cosa interesante ahí, hecho por un español, o por alguien, si quieres ir más antiguo, algún romano, un griego, lo que sea. Algo interesante, algo de filosofía, algo de que nos enseñe algo, que nos diga algo distinto, que sea de interés para todos, ¿verdad?
Ajá, o sea que me encanta, porque eso significa que a partir de ahora tú te vas a dedicar a la labor de los programas, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
No, nada de eso. Yo siempre estoy anunciando algo que se avecina. Más nada, más nada que eso. Anunciando algo conmigo, que, ¿no?, se avecina. Bueno, porque es que yo tuve mis fuentes.
Vaya fuentes masculinas.
Sí, sí. Yo tuve mis fuentes, así que vaya.
Está bien, ya me las pagarás. Yo siempre te digo lo mismo.
Sí, esa es una canción, sí, ya la pagarás, sí. Ya la pagarás.
Ya me las pagarás. Sí, ya me las pagarás. Sí, sí. Está bien. Bueno, pues nada, cuando tengas ocasión de contarme de qué va la cosa.
Vamos, tú lo sabes mejor que yo, Paqui. Lo que pasa es que tú no sabías, tú no sospechabas que yo supiera nada todavía. Eso es lo que te pasa, pero no te sorprendí más nada. ¿Qué vamos a hacer?
Pues sí, a ver, la verdad me extraña que te hayas enterado de esto. Pero bueno, yo es que ya no sé quién se encargará de filtrar las informaciones.
Registra a tu casa ahí, mira a ver si hay algún micrófono escondido o algo.
Dulfo ya está, porque es que no he vuelto de hoja, vaya.
Bueno, yo creo que todo que nos escuche puede escribirnos y decirnos su opinión, decirnos algún comentario sobre este programa, cualquier otro, decirnos que quisieran escuchar aquí en Tertulias Intercontinentales, y para ello pueden escribirnos por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Pues simplemente me resta agradecerles a todos su atención, invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el lunes que viene. ¿Y para qué?
Pues para escuchar un nuevo podcast
de
Tertulias Intercontinentales.
Eso mismo, hasta el lunes. Adiós.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Página de Iberoamérica. Hey, baby.